Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Diez minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y ahí sigue Carlos Honorato y está muy contento.
Sí.
Porque no ha dado pistas, ha puesto ahí un planeta raro.
Sí, de,
raro,
que fuera no del pertenece sistema solar. Al sistema solar, ¿no?
Exactamente. Y que es un planeta en el que o bien nunca se hace de día.
Eso es.
Siempre está de noche.
Sí.
O bien llueve vidrio.
Llueve vidrio, sí. Ajá.
O bien es algodonoso.
Es como, sí, esponjoso, como el algodón
blandito,
de azúcar. Sí.
Blandito.
Blandito.
Bueno, es el reto de agudeza visual, viendo esa imagen del planeta, que tiene así un cierto parecido con la Tierra,
sí,
a primer golpe de vista, porque es azulito. Bueno, hay que deducir cuál de esas tres afirmaciones es la cierta.
La correcta, claro.
¿Qué porcentaje lleva cada una de las respuestas a estas horas?
Lo menos votado, lo del vidrio, 21%.
Vaya.
Le sigue lo de la esponja, fíjate, 36%.
Sí.
Y sigue mandando la opción de siempre es de noche, con el 43%.
Bueno, de aquí a lo 1 menos 5 tenemos
tiempo
de sobra para seguir observando ese planeta, votando y esperando que Carlos nos dé la respuesta correcta. ¿Dónde lo vemos? En @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de X-Twitter.
Eso es.
Entramos, ahí vemos el planeta y decidimos, según lo que vemos, qué opción no es la correcta.
Eso
creemos
es
que es la correcta. ¿Llueve vidrio, es algodonoso o siempre es de noche?
Correcto.
Bueno, pues a la 1 menos 5 nos cuentas
la
todo,
solución.
Todo lo que se pueda saber sobre ese planeta. No te vayas,
no me
por
voy.
Cierto, que tengo un libro muy interesante aquí encima. Bueno, durante un tiempo fue el director del diario El Mundo. En 2019 nos dio la sorpresa editorial con su libro El Director, donde contó su experiencia en este periódico del que fue despedido. La experiencia estupenda. Y oye, no le fue nada mal. Bueno, hace un par de años publicó El Corresponsal, donde compartía sus peripecias como reportero y enviado especial. El año pasado fueron Los Diarios del Opio, un libro de literatura de viajes. Y ahora llega una novela, Días Salvajes, una historia sobre la amistad, sobre el deseo de venganza, una historia ambientada en dos
Madrides, ¿no? Madrides, sí, claro. En
dos partes de Madrid muy diferentes, La Moraleja y Villaverde. David Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Que sepas, David, que me he leído tu libro. Pues mira, lo empecé a leer la tarde del viernes, lo acabé el sábado a la hora de comer.
Eso es muy buena señal, ¿no?
Hombre, sí, porque te atrapa. Entonces empiezas y dices, ¿cómo va a acabar esto? Y te engancha. Así que enhorabuena, porque es verdad
muchas
que es una novela súper entretenida. Una novela que, como decimos, habla de venganza, habla de amistad, habla del dolor de la pérdida,
claro,
fundamentalmente. Y habla de un Madrid muy distinto dependiendo de dónde se mire, si lo miras en La Moraleja o lo miras en Villaverde. ¿Cuándo surgió esta historia en tu cabeza, David?
Bueno, como buen periodista, mis historias, incluso cuando son ficción, como Días Salvajes,
sí,
vienen de la realidad.
Uh-huh.
Y el tema de los conductores kamikaze, por ejemplo,
sí,
¿no? Pues siempre me ha llamado mucho la atención, y al situar la trama de esta familia rica de La Moraleja, la estirpe de banqueros, que tiene un hijo, bueno, un poco alocado, y que tiene este accidente kamikaze tras una noche de farra, de juerga, drogas y demás, que es el inicio de esta novela. Esto está inspirado en casos reales,
yeah,
de accidentes kamikazes. Y, de hecho, incluso cuando has mencionado la pérdida, el duelo,
sí,
bueno, también eso, al final, para documentarme, para trasladar la historia del duelo lo más cercana posible a la realidad, pues estuve acudiendo a terapias de duelo, con padres que habían perdido a sus hijos y que tuvieron una generosidad increíble, ¿no? Al permitirme acceder a la intimidad de su dolor para poder escribir Días Salvajes.
Un dolor que es incomparable con cualquier otro. Lo saben los que, por desgracia, lo han sufrido. Pero es un dolor que en este caso sufre el padre de Marta. Tampoco vamos a desvelar mucho, porque los libros están hechos para que la gente los compre. Pero bueno, el padre de Marta. Pero luego está también ese amor. A veces bien entendido y a veces entendido un poquito a medias, de los padres por los hijos. Porque aquí también en la novela se ve muy bien reflejado, David, como cada una de las familias, la del kamikaze y la de la víctima, los padres luchan por cada uno de sus hijos, evidentemente desde posiciones muy diferentes, ¿no? Pero hacen lo que haría cualquier padre, seguramente, ¿no? Que es, incluso en el caso del loco este de La vida de Bosco, sus padres hacen todo lo posible para que sufra lo menos posible, ¿no?
Claro, lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Cuando hablabas de esos dos mundos que describe la novela Días Salvajes, está La Moraleja y está Villaverde, y dos familias que vienen de mundos tan diferentes, sin embargo, sus destinos se cruzan en ese accidente terrible que provoca el heredero de esa familia de banqueros. Y yo quería situar a los lectores en las dudas morales que también tienen esos padres, ¿no? Por una parte, ¿qué no haríamos, ¿no?, si nuestro hijo cometiera un error fatal, como este accidente kamikaze, por evitarle la cárcel, por ahorrarle las consecuencias de ese error fatal? Y quería que los lectores se lo plantearan. Y de la misma manera, en la otra familia, que viene de un entorno mucho más humilde, pero que sufre una pérdida irreparable, bueno, cuando la justicia te falla, ¿hasta qué punto no pensaríamos en la venganza, ¿no?, para resarcirnos? Y yo creo que eso es también algo que quería plantear, ¿no? Como un ciudadano normal, porque hablamos de un profesor de música, de un instituto público, y de repente su vida cambia en un instante. En realidad, la vida de todos los personajes de Días Salvajes cambian en un instante. Cierto. Y todos se tienen que enfrentar a esos dilemas morales que nos lleva a veces la vida cuando, bueno, nos toca la tragedia.
Bueno, estos días hemos vivido en la prensa todo el caso de Rodolfo Sancho, de su hijo, de cómo él ha salido en defensa de su hijo. Bueno, es entendible, al fin y al cabo es su hijo. Y citabas, David, que habías estado en sesiones de terapia de la asociación Alelí, creo. ¿Qué es lo que te llamó más la atención de esas sesiones?
Pues fíjate que yo, como reportero, me tocó cubrir situaciones muy difíciles, en guerras, en revoluciones, en desastres naturales como los de Japón, en Fukushima y similares. Yo creía que estaba preparado para casi todo, pero el ir a esas terapias de grupo, en especial una a la que acudí, que eran padres de hijos que sus hijos habían cometido suicidio, fue de las cosas más duras que he vivido nunca. Sales completamente derrotado. Fue muy duro el escuchar los testimonios, pero a la vez también salí admirado, porque yo creo que eso se refleja en Días Salvajes también, ¿no? El espíritu humano que hace que incluso en las desgracias más difíciles haya esta lucha por reponerse. La gente, por supuesto, que va a estas terapias de grupo, pues busca salir de una situación dificilísima, y una de las cosas que he descubierto es que se consigue. Sí. Que incluso la pérdida más imposible de imaginar, con terapia, con ayuda, con un entorno que está ahí siempre. No digo que el vacío que deja esa pérdida vaya a ser reemplazado, porque eso es imposible. Pero sí es verdad que me encontré con personas que consiguen volver a vivir, ¿no? De ahí el subtítulo de Días Salvajes sea una novela sobre el coraje de vivir, ¿no? Porque al final yo creo que hace falta tener mucha valentía mucho coraje para, después de haber sufrido una pérdida de este tipo, el querer seguir adelante y el luchar por seguir adelante.
Sobre todo porque todos los padres que han perdido un hijo, y tú también lo reflejas en la novela, cuando llegan a estos lugares, llegan con un gran sentimiento de culpabilidad, ¿no? Siempre llegas con un sentimiento de culpabilidad. Si yo no le hubiese prestado el coche, si yo no le hubiese llevado a trabajar, siempre se va con eso encima, ¿no?
Sí, en el duelo el y si yo es terrible, ¿no? Porque cuando en Días Salvajes hablamos de ese instante, ¿no?
Sí.
En el que se cruzan los destinos de estas dos familias tan diferentes, claro, hay momentos en los que el padre, por ejemplo, es Luis Delgado, ¿no? Dice, si yo hubiera llevado a mi hija a trabajar ese día, como solía hacer casi siempre, si hubiera llenado el depósito de gasolina, no se habría tenido que parar y entonces no se habría cruzado, ¿no? La novela también yo creo que refleja cómo cosas muy diminutas, muy pequeñas, pueden cambiar nuestra vida de una manera dramática. Y se ve reflejado ahí que no somos dueños de nuestro destino tanto como creemos. Muchas veces son albedríos, son detalles, son instantes. Y puede ser incluso un segundo, salir de casa un segundo más tarde, puede cambiar completamente nuestra vida.
¿Cuándo acabaste de escribir el libro? Ahora te digo por qué te pregunto esto.
Yo creo, vamos a ver, si se ha publicado... no sé si me preguntas por el primer manuscrito o las 1000 ediciones posteriores en las que uno va corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, no, hasta que llega a ser una tortura.
Te lo pregunto porque es que la madre de Bosco nos recuerda mucho a un personaje y la situación que vive ella con su negociado, que es un banco y una compra y demás, es que me parece que esto lo has acabado ayer mismo, ¿eh?
Sí. Bueno, ya no.
David sabía algo de esto, de lo que iba a pasar bancos, pero
No lo sabía. Es verdad, porque claro, el proceso de escribir Días Salvajes, pues es un proceso de 2 años prácticamente, ¿no? Pero es curioso cómo luego, bueno, la realidad se va ajustando a la ficción que uno ha creado. Y bueno, yo creo que la gente, cuando lea Días Salvajes, se va a sentir, va a identificar a personajes, hechos. Es verdad que es una novela de ficción, pero bueno, uno no acaba de traicionar nunca del todo al periodista que lleva dentro, ¿no?
Efectivamente.
Y está muy, muy cerca de la realidad, porque me gusta además que los lectores crean en la novela, se metan dentro y realmente la vivan como si fuera realidad. Yo creo que ese es uno de las aspiraciones que tiene cualquier escritor.
Bueno, aparte de las 1000 correcciones que ya nos ha dicho David que ha tenido que hacer y trabajar en el libro, lo de la ornitología también te tuviste que empapar un poco, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas curiosas del libro, porque ni siquiera yo sé de dónde viene, o sea, por qué se me ocurrió que la afición que tiene uno de los protagonistas y sus amigos sea irse a la casa de campo los domingos a avistar aves y que tengan esta pasión por la ornitología, pero eso me llevó también a meterme en ese mundo y a descubrirlo, y cada vez me pareció más interesante. Hay un momento en el que uno de esos personajes que tiene esta afición, hablando de lo que hacen y de lo que tenemos en Madrid, dice, bueno, la casa de campo, ¿quién se puede imaginar? Y empieza a describir todo el tipo de aves que hay ahí, incluido águilas.
Águilas, dice, sí, eso te iba a decir.
Y dice, sonando mal, porque él habla mal, dice, es un puto Borneo de la periferia.
Lo compara
con una especie de Borneo. Y es verdad que es increíble, cuando me puse a investigar sobre ornitología, en concreto en Madrid, la variedad que tenemos en un sitio como la Casa de Campo. Te sorprende, es espectacular. Y hay mucha gente aficionada a la ornitología, y lo único que temo es que, bueno, cuando lean el libro, bueno, podido cometer, aunque he intentado describir ese mundo de la manera más cercana posible.
Pues fíjate que yo al leer el libro pensé, bueno, eso es que David es aficionado. Digo, oye, sí, perdóname. Sí, sí. O bueno, alguien muy cercano a él. Sí. Claro, hombre.
Relaja, debe relajar, observar las aves.
No, pero además todo lo que tienen de, bueno, los prismáticos que tienen que ser de este tipo, del otro, la paciencia absoluta que tienen. Y luego el amor hacia esos pájaros que, bueno, lo describes, yo creo, también uno de los personajes, ¿no? Cuando dice una cosa muy curiosa, dice, es que las aves son mejores que las personas, porque tienen esa capacidad para volar, son libres, no le deben nada a nadie, y desde ahí arriba nos miran a nosotros, los humanos, un poco con condescendencia, ¿no? Como diciendo, esos pobres seres que no pueden levantarse del suelo.
En fin, que nos ha parecido un libro estupendo, un libro muy entretenido, David, donde se mezcla esta historia de dos familias, pero luego está, pues eso, las intrigas dentro del banco, que tiene su punto de protagonismo, las protestas vecinales, cuando los ayuntamientos prometen una cosa y luego no terminan de hacerla. El sentido de la amistad, esa amistad tan profunda.
Sí, es muy importante en el libro.
Desde luego que
sí. El concepto de amistad y de la amistad madura, ¿no? De, no ya de la importancia que tienen los años jóvenes, sino también de cómo la amistad en la edad adulta es tan importante, especialmente cuando recibes un golpe como el de Luis Delgado en la novela.
¿Tenías claro cuando empezaste a escribir la novela cómo acababa o no?
Normalmente, yo me pasa una cosa un poco extraña. Yo antes de empezar a escribir los libros, los he escrito de cierto modo en mi cabeza. Y suelen decirse, pues estoy en la ducha, estoy haciendo cualquier cosa, y se van escribiendo aunque yo no quiera. Y sí que suelo tener ya claro el final cuando empiezo a escribir. Luego es verdad que los personajes, y en Días Salvajes me ha ocurrido, empiezan a tomar como un camino propio y empiezan a hacer cosas que tú no esperas. Y no sabes por qué ocurren muchas de las cosas que se van relatando. Pero es parte de un trabajo que al final el escritor es un trabajo muy solitario, donde pasas muchas horas delante de un ordenador, con muchas frustraciones, un día te levantas, esto es muy de escritor, ¿no? Por la noche crees que has escrito la página de tu vida y por la mañana la estás borrando horrorizado diciendo, ¿pero qué he hecho, no? Entonces, a mí me gusta darle cierta libertad a esos personajes, sin saber exactamente hacia dónde van. Pero es verdad que el final, que yo creo que además, por supuesto, no lo vamos a contar, porque sería un spoiler terrible, pero siendo una novela dura, porque hay gente que la ha leído y me ha dicho, oye, pues he llorado, ¿no? Incluso ha habido periodistas que me han entrevistado los últimos días y dicen, oye, pues yo te admito que en esta parte o esta otra lloré. Y sin embargo, creo que deja un pozo de esperanza muy importante, ¿no? Y yo creo que quería también que eso estuviera ahí, que no fuera un libro que al final acabara. Porque yo creo que la vida es así. O sea, es levantarse después de los golpes. Y lo he vivido como corresponsal y lo transmito como escritor. Ese espíritu que tenemos a veces para, en contra de todo pronóstico, conseguir superar las mayores tragedias.
Sí, al final, afortunadamente, la bondad suele pasar por encima de otros sentimientos bastante más negativos. En fin, David Jiménez, que ha sido un placer leer Días Salvajes, que lo recomendamos a los oyentes del Buenos Días Madrid, que lo edita Planeta, lo cual es una garantía siempre, que está muy bien escrito como escribes tú todo. Y que te dejamos que nuevos personajes vayan surgiendo en la ducha
o donde sea.
O observando pajaritos, que seguro que a partir de ahora los observas con más mimos.
Me he prometido darme un descanso, porque Felipe, como tú has dicho, has escrito mis últimos tres libros en 3 años. Digo, ahora yo creo que me merezco un descanso y además quiero darle una vida larga a Días Salvajes y que la gente pueda descubrir la novela y espero que sientan al leerla lo mismo que sentí yo al escribirla.
Seguro que sí, David, un placer como siempre, un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias,
un abrazo. Hasta luego, adiós. Tampoco te vayas muy lejos, compañero, que enseguida viene Rubén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Madrid lleva semanas preparándose para el que va a ser el concierto del siglo, por lo visto, ¿no? Visita Taylor Swift, todo un fenómeno mundial. Va a actuar 2 días en el Santiago Bernabéu, donde ya hay gente acampada desde hace, en fin, no sé cuánto tiempo, fans que quieren conseguir y asegurarse el mejor lugar. Con ellos está nuestra unidad móvil, Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, fíjate, el huracán Taylor Swift se prevé dejará 20 millones de euros en la capital, plazas hoteleras, gastos en restaurantes, en medios de transporte, y ya han comenzado, como tú decías, a llegar los primeros fans. David, Maggie, ¿qué tal estas primeras horas de espera? Contadnos, ¿cómo estáis? Sois los primeros de esta fila para entrar por la puerta 46, ¿no?, que da acceso a pista.
Sí, a pista general y pista VIP. Y bueno, pues nada, hemos estado entreteniéndonos un poco haciendo pulseras. Y aquí estamos, deseando que llegue ya el día.
Maggie, pulseras, ¿no? Porque es algo muy significativo de los fans de Taylor Swift. ¿Por qué estas pulseras de la amistad? Contadme.
Porque hay una música de Taylor Swift que realmente dice que tenemos que intercambiar como que pulseras con nuestros amigos. Entonces se volvió como un fenómeno mundial, pero no solamente en el concierto de Taylor Swift, sino que también ya en otros conciertos se ha ido imitando. Porque realmente es algo muy bonito, ¿no? En plan, hacer pulseras a una persona desconocida que no conoces e intercambiarlos, es que te vas a acordar de toda la vida de esa persona.
Bueno, con todo el material que habéis traído, tenéis aquí para hacer miles, avalorios. ¿Tú estás utilizando botones?
Sí, yo he utilizado botones para hacer la de Dress, que es una canción y tal. Así que...
No solo se preparan pulseras, sino el vestuario que vais a lucir en el concierto. ¿Qué te has preparado junto a tu novio?
Sí, sí, claro. Llevo una camisa que la he estado cosiendo yo durante estos días. Llevo unos pantalones rosos, en plan... Todo inspirado en una era de Taylor.
¿Tú, Maggie, qué vas a llevar para esta ocasión, para este concierto?
Es como no sé cómo explicarte, pero es como un conjunto de dos que es, representa folklore, que es de mis favoritas, así que no sé explicarlo.
¿Qué tiene Taylor Swift para que lo deis todo? Hasta vuestro tiempo, dinero, noches aquí junto al Bernabéu.
Pues que me lleva acompañando toda la vida, entonces llevo toda la vida escuchando las canciones y pues estoy deseando celebrarlo con ella.
¿Cuánto has pagado por verla?
Pues tengo la VIP y así un poco cara, pero cuando entré en la cola no había más entradas, así que 589 tuve que pagar.
589 euros por cada concierto. Vas a ver aquí los dos de Madrid y después uno en Londres.
Sí, voy a Londres también.
¿Cuánto tiempo llevas ahorrando?
Pues unos cuantos años, desde 2019.
Porque sabías que alguna vez no tendría que pisar la capital. Como decíamos, Maggie, ¿tus entradas son más baratas? Cuéntanos.
Sí, mis entradas son un poco más baratas porque el más caro, la VIP, tiene un early entry de media hora, una hora para que entren, y la mía me costó, bueno, a mí me lo regalaron, costó 226,50 euros.
Decíamos que el impacto económico del artista en Madrid va a ser brutal, bueno, que se han desplazado, ¿no?, hasta 123 trailers, 3 horas de concierto. ¿Cómo vais a aguantar sin ir al baño? Se pregunta la gente. Algunos se plantean ponerse un pañal. ¿Vais a llegar hasta ese punto?
No, a tal extremo no llego. Yo tengo un planning de lo que voy a beber, a qué hora, y ya para cuando entre no me estaré meando, o sea que ya sin problema.
Ahí tienes los sacos preparados, la comida, ¿cómo os estáis organizando?
Pues nos vamos turnando de ir a casa a ducharse y tal, y ya vuelven y las noches las hacemos todos juntos.
Te has marcado la mano número uno, ¿no? Para que nadie se equivoque cuando venga en las próximas.
Que nadie me robe el sitio.
Dentro de un ratito os dejarán cruzar, ¿pensáis estar más cerca de lo que es la apertura de las puertas?
Sí, el plan es estar más cerca de la apertura de las puertas para que nos vean así al momento de que cualquier otro fan venga, entonces vamos apuntando los nombres y los números para que no haya ninguna equivocación.
¿Eso se suele respetar? ¿Luego no hay problemas?
No hay problemas, se respeta bastante.
¿Y cómo esperáis que sea el concierto en ese estadio recién renovado?
Pues a ver, es verdad que por fuera se ve un poco mal porque está todo en obras, el suelo levantado, pero espero que dentro esté todo genial, o sea que espero que salga todo perfecto.
¿La canción que más te gusta?
Right Where You Left Me.
¿Por qué?
Pues no sé, es una canción que me toca mucho y durante la pandemia y tal lo estuve escuchando mucho y ojalá la toque de Surprise Song.
Maggie, ¿y a ti lo que más te impresiona de esta artista joven, ¿no? 34 años, ¿lo sabes todo de ella?
Me sé lo suficiente como para decir que soy fan. La adoro, la adoro. Creo que es una persona tan dulce y es que no tiene esa mala vibra que muchos cantantes tienen, entonces me gusta eso de ella. Además, adoro Marjorie, que es mi canción favorita. Así que.
Bueno, pues Eli, como decíamos, los primeros fans han llegado aquí al entorno del Santiago Bernabéu y se entretienen haciendo estas pulseras de la amistad. Lo contaba Taylor Swift en una canción y se ha convertido en un fenómeno viral.
Pues nada, que lo acampen bien. Hay que tener moral también para estar. Menos mal que el tiempo parece que les acompaña. Muchas gracias, Gloria. En fin, que vuelve hoy, ¿no?
Sí, por desgracia sí, vuelve siempre.
No habíamos quedado que a lo mejor ya no vuelve.
Ya el viernes se lo dijimos, que a lo mejor el lunes nos pensábamos que volviera.
Pero ha vuelto, ¿no?
Ha vuelto, sí, creo.
Bueno, espera. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Qué ganas de verte, teníamos.
Ya, lo sé, por vuestras caras de ilusión cada vez que entro en el estudio. Me encanta que me miréis así como, ¿sabes? Como los niños miran a los Reyes Magos. O sea, es una mezcla de ilusión y...
Es que no nos acordábamos.
Ya, que era hoy.
Sí, sí, sí.
Pues es que vengo casi todos los lunes, de hecho. Ya deberías estar acostumbrado.
Pero te han convocado.
Me ha convocado el seleccionador de...
¿De quién? El
seleccionador director de Onda Madrid.
¿Tenéis fútbol también en
RR? ¿Sabéis qué? Por supuesto, sí, que tenemos fútbol, lo que pasa es que ahí jugamos 3 contra 3.
Bueno, recopa tenéis,
tres
entonces.
Sí, recopa. 3 contra 2, si hay uno que es muy bueno, juegan 3 contra 2.
Ya.
Sabéis que a mí me llama personalmente el director de Onda Madrid para decirme cuándo tengo que venir.
¿Ah, sí?
Y cuándo no.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama el director?
De hecho, hombre, yo le llamo Tronco. Pero...
le podrías
llamar
director.
¡Ponte a trabajar! Claro, le señor. Sí. Primer aviso ya de ponte a trabajar. Sí. Este podría ser perfectamente director. Se llama Alfonso, ¿no? Ya sacando de Alfonso.
Bien,
ayer está bien.
¿Has visto cómo está?
Rodrigo y Alfonso, ¿no?
Estaba Alfonso.
Pero mal.
Ya está, tenemos tanta confianza. Segundo aviso, ¿eh? Me devuelven para... ¿Cómo se llama eso de lo de los toros? Cuando te devuelven chiqueros.
Al toril.
Al toril, sí.
No sé. No,
cuando un toro es malo, te devuelven al chiquero.
Sí, sí. A los chiqueros.
Tengo que hablar yo eso con...
Con los sabios, ¿no?
Sí.
¿No?
Con Victoria Federica, que entiende mucho de toros. Si me saca de la duda. Es que no se dice así. No se dice los toros al toril.
Devueltos.
Devueltos. Bueno, ya está. Pues a ver si me devuelves. Venga, salta, se suena el tercer aviso.
¡Ponte a trabajar! Ahí estabas. Tercer toque. Empieza. ¿Habéis hecho ranking? ¿Habréis trabajado algo?
Hemos trabajado la mitad, porque sabéis que cuando tengo mucho material, el lunes siguiente hay croquetas.
Sí. O sea, es verdad, tienes razón. Pues,
efectivamente.
Hacemos refritos.
Y como el lunes pasado decidimos hacer idiomas por la mujer esta de Murcia, ¿os acordáis de Caravaca, la traductora?
Sí, que era mujer.
Claro, idiomas, digamos que en el planeta Tierra no es una de las cosas que mejor se os da, hablar idiomas extranjeros. Entonces me sobró muchísimo material, así que hoy vamos con idiomas 2.
Ah, bien, me parece bien.
Así no pilla de sorpresa a nadie. Estamos en territorio conocido.
Yo recuerdo aquellos tiempos en los que hizo canciones de amor.
Es verdad.
Vale, es
15.
Creo que,
no sé, está varias.
Sandro Jacob.
Fueron 15 días seguidos. 15 lunes seguidos de canciones de amor. Estoy esperando
que. Retomar el tema.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que está Ceballos grabándome una cinta de casete con los mejores temas. Y ya cuando lo tenga, ya retomamos canciones de amor.
Para llevar en el cohete.
Hombre, por supuesto. Para llevar en el cohete.
Le pinta
corazones y me pone con rotulador por fuera de la casete, me pone las canciones, como cuando éramos adolescentes.
Qué bonito.
Es muy bonito.
Qué bonito.
Bueno, dejadme con
mi
rollo, que
vamos al ranking.
Lo más importante de los idiomas, especialmente con el inglés, que empezamos hoy por ahí, es tener recursos, es ser espabilado, si no... Casi todos sabemos algo de inglés, lo que pasa es que hay que buscar dentro de tu cabeza. Por ejemplo, si eres espabilado, sales de todo. Mira, a este hombre le sirvió los conocimientos de inglés y sobre todo ser muy espabilado, ya os digo, para ganar un concurso en TikTok.
Si me dices 5 palabras en inglés, te regalo 50 pesos.
1, 2, 3, 4, 5.
Efectivamente, pues son 5 palabras en inglés. A 10 pesos por palabra, 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco que las haya pronunciado especialmente bien. Pero vale, inglés
pues
no sabrá.
Se merecía el doble,
hombre,
por
claro,
ingenio.
Se merece el doble por ingenio y porque inglés no sabrá, pero en la Universidad de la Vida se doctoró cum laude. Es un zorro. Es más, porque no ha querido ir a lucirse, pero ha dicho 5 palabras y yo creo que hasta 6 o 7 se sabía, porque 6 y 7, o sea, eso lo sabemos todos. Y el 11 también, por el 7-Eleven. O sea,
hombre,
esto también nos
lo
sabemos. Claro, al final, prácticamente bilingüe el chaval. Este lo del inglés con 1000 palabras... Si todas son iguales, para una conversación no le da, pero bueno, se sabe 1000 palabras. Bueno, y no saber inglés a veces puede servirte para hacerte el loco de alguna obligación que tengas. Por ejemplo, si eres español y te ficha el Manchester City de Guardiola, pues tienes excusa para no hacerle caso.
¿Es verdad eso que Guardiola os quita el internet en las concentraciones, que decía Zabaleta el otro día en una entrevista?
Sinceramente, si te digo la verdad, yo tengo internet en Boba.
¿Tú tienes?
Como hablan en inglés, yo no me he enterado de nada.
Eso es, como lo han dicho en inglés. Ah, ¿cómo que no se puede tener internet? Es que no me entero. ¿Cómo se dice internet en inglés?
Internet.
Ah, pues se me ha escapado. En fin, es que no hay quien entienda nada del inglés, qué complicado. En fin. Bueno, os dejo que tengo un training con un coach para un match de la Champions League.
¿Qué dices?
Bueno, que inglés es que sabe, sabe el que quiere. Bueno, hay veces que el control de los idiomas viene sin que nos demos cuenta, ¿vale? Hay veces que hay que estudiar mucho, escuela de idiomas, 5 años, 6, 7, 8, y hay veces que viene así por ciencia infusa. Le pasó esto a Joan Tito, que habla generalmente en español, ¿vale? Es un TikToker español. Pero fíjate cómo se levantó el otro día.
¿Y bebiste ayer mucho vodka en la fiesta?
Zborroba pasiva bravich.
¿Cómo?
Efectivamente, bebió mucho vodka en la fiesta. Ruso, 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 se ha levantado. Lo sueltas en el centro de Moscú, de hecho, y te encuentras los mejores bares de tapas.
¡Hombre!
Autóctono total. Esto pasa a veces, ¿eh? Que te tomas algo de un sitio y te vuelves de allí.
La ensaladilla rusa también.
Pasa con el vodka, con la ensaladilla rusa, efectivamente. Me pasó a mí el martes, que me inflé de pacharán y volví a casa levantando piedras.
¿Qué me dices?
¡Ahí va! ¡Aupa! Ahí va. Cuando se acabaron ¡aupa! Piedra para arriba. Cuando se acabaron las piedras, volar dos. Y luego llega a casa y a cortar troncos, ¿eh? La hostia, la tarde que echamos. En fin, bueno, tirando de tópicos.
No.
Un saludo a los vascos, ¿eh?
Venga.
Bueno, número 4 de nuestro ranking.
Gracias.
Este se lo voy a dar a José Mercé, que tenía que traducir al inglés 1 y 1.
Uno.
Bueno.
A ver. Uno y uno.
Sumarlo. One, no, traducir al inglés la frase 1 y 1.
Uno y uno.
One And One. Bueno, era fácil, ¿no? Lo tenía que hacer José Mercé en pasapalabra. Era para adivinar una canción, pero no hubo manera. Por eso está en nuestro ranking de inglés.
El título en español. Tenéis que traducirlo. Uno y uno. José.
Uno y uno son dos.
Claro.
Pero espera, vamos, vamos.
Es traducir, José, lo que te he dicho.
One, one, ¿no?
Es uno y uno.
One, if, one.
A ver, dime otra vez.
One, if, one. O I, one. One, one. Uno más uno, ¿no?
Uno y uno.
Uno y uno son dos.
Ahí está José Mercé, que era un poco maduro, si os fijáis, era era
bastante.
En fin, estaba José Mercé a punto de pedir el comodín de la llamada, el bar, el ojo de halcón, comprar una vocal y aún así nada. Bueno, one and one, ¿vale? Era uno y uno, José Mercé. Uno más uno no puede ser dos porque uno más uno son siete. Todo el mundo de toda la vida de Fran Perea. Bueno, y un idioma que existe, aunque muchos crean que no, es el andaluz.
Hombre,
se parece que es el español, pero no es igual. Si necesitáis demostración, aquí viene un inglés que tiene una cuenta en TikTok llamada Inglés Andaluz. Veréis cómo no tiene nada que ver el andaluz con el español.
En inglés dicen, I think that my idea is the most appropriate. En español dicen, yo creo que mi idea es la más apropiada. Pero en andaluz dicen, ¿eh o no es?
No es. Y ya está. Eso no es. Una expresión que utilizan.
O no es.
Ya está. Una expresión que utilizan los andaluces para dar también dos opciones a su interlocutor. Es o no es. También se dice cuando dudas. O sea, por ejemplo, ves a Andrés Calamaro por la calle, pero no estás seguro porque está de espaldas. Y dices, a lo mejor es Marcelo.
¿Vale? También puede.
¿Es o no es? Al final se da la vuelta y es Aramalikian.
Por el violín.
Claro. Porque los tres llevan el pelo igual y como los tres se visten como si se hubieran caído a un contenedor de desigual, pues tampoco
un
sabemos.
Un saludo
a todos.
A los tres, a Calamaro, a Malik y a Marcelo.
Claro, por saludar a Pupuri también, que también va, el pelo también
lleva
el pelo. Un poquito.
Es verdad, un saludo a Bumburi que desde que le dimos la idea en este programa, me consta que está trabajando en un disco de Jotas como sugirió.
Para el Pilar lo
como sugirió.
Y luego no lo reconocerá.
¿Cuándo si no? No vas a lanzar un disco de Jotas en marzo. Preparaos que... El 12 de octubre, ahí está, Enrique Bumburi con Jota. Bueno... dejadme en paz. Bueno, y hay cosas muy difíciles de decir, hablando de idiomas, y una de ellas, como demuestra el siguiente momento, es el nombre de algunos cantantes. ¿Bien? Atención.
Sí. A ver. Por ejemplo, cuando escuchas canciones de El Boss, ¿cómo le llamas?
Bruce Springsteen.
¿Cómo?
Bruce Springsteen.
¿Cómo?
Bruce Springsteen, no sé nada.
Uy, a ver, vamos a decirlo otra vez.
Bruce Springsteen. Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen.
Igual en vasco de sangre.
Casi, casi. Una cantante que cantaba el guardaespaldas, ¿te suena?
Sí.
¿Cómo es?
Me encanta, además. Whitney Houston, no sé.
Un concierto de Bruce Springsteen y Whitney Houston, ¿cómo sería?
Me voy a ver un concierto de Bruce Springsteen y Houston, no sé qué. Houston, no.
Se ha hecho un 15 de lengua, Pobre.
Es que era muy difícil, el pobre, si es que no. Es que no te puedes poner Bruce Springsteen de...
Ha ido a pillar. Eso, con muy mala idea.
Eso tendría que tener supervisión. Eso es como esa gente que va a poner a su hijo Chihuahua en España y el cura en la iglesia le dice no.
No,
no le puede
no
poner
puede
Chihuahua, no. Tiene que ser un nombre católico, ¿vale? Ya está. Entonces, pues Chihuahua Mari, sí. Pues lo mismo debería pasar con Bruce Springsteen. ¿Quieres sacar un disco en España, Bruce Springsteen?
No.
Me parece fantástico. Pues te pones Luis Mariano. Ya está.
No
puedes llamarte Bruce Springsteen, que la gente va a comprar las entradas. Me pone una entrada para Brooklyn.
Bruce Springsteen. No.
Ya, en fin.
En el Within Center.
Eso es. En el Within Center, además. No, que no sé pronunciar nada de lo que es. Bueno, en fin. Vamos al catalán. El catalán, ¿sabéis que es un idioma?
Sí.
Que se parece mucho al castellano, se parece
muchísimo.
Bastante.
Muchísimo. Hay que quitarle letras.
Claro, ese es el truco. Y de hecho, de escucharle, muchas cosas se te quedan, las sabes, así de frases famosas. Bueno, pero por lo que sea, hay gente que se sigue liando.
¿El apellido de qué tenista significa en catalán Navidad?
Navidad
en catalán tenista...
Es Federer.
¡Federer!
¿De toda la vida?
Efectivamente.
¡Feliz Federer!
Tú te, claro. Tú te cruzas con Rufián el 24 de diciembre y te dice Von Federer.
Von Federer.
Es así, claro.
Es alemán, ¿no?
Eso es en alemán, efectivamente. ¿Tú pensabas que cuando un catalán te dice Von Nadal es porque está pendiente de las eliminatorias de Roland Garros o cómo? En fin, bueno, Federer significa fideuá, ¿vale? No, sí. no significa Navidad. Bueno, a ver, hay datos que yo digo, sí, en sí, mi sección, sí, que igual no están contrastados. Prefiero avisar por si alguien va por ahí diciendo Federer significa fideuá, lo han dicho en Onda Madrid.
Eres pero... como el Openai, claro, este,
claro,
que te da datos.
Te da datos, pero ya, no todos son.
Juan, no son, en fin, todos buenos.
Que, por cierto, claro, ya que estamos en este ranking de idiomas extranjeros, vamos con un momento de la tele murciana en el que un reportero preguntaba a la gente sobre refranes. Vaya. ¿Vale? Refranes y qué significan. Y si se sabían alguno en otro idioma. Y encontró a una señora que se sabía uno en alemán. Bien. Lo que pasa es que no estaba muy colaboradora ella.
Ya. No tengo ningún refrán.
¿Pero se sabe alguno, seguro?
No, segurísimo que no sé ninguno. Si quieres te lo digo en alemán.
A ver, por ejemplo, un refrán en alemán.
Es que nach oben o nicht nach unten.
¿Qué significa eso?
No te lo traduzco.
No te lo traduzco. Pues ahí está la señora, que se lo ha inventado y lo sabemos todos, señora. Eso no era ni alemán ni nada. En fin. Porque hay muchas opciones. Es decir, la tía ha dicho el refrán en alemán y luego ha dicho el reportero qué significa y ella ha dicho no te lo traduzco. No. Así que a lo mejor significa lo que ha dicho no te lo traduzco.
Claro.
Que podría ser, en fin. Ser. O puede ser que no quiera traducirlo porque ese refrán en alemán pues significa reportero que no callara romperle la cara. O algo
por
así
ejemplo,
que puede ser. Y diga,
sí,
no me quiero poner violenta. En fin. Más genios de los idiomas extranjeros. Volvemos al inglés. Esto es de Canal Super Geografía.
¿Cómo se dice noticias en inglés?
Notis.
¿Te has dado cuenta?
Suena más a... ¿Te has dado cuenta? Las notis. Suena más a kinky que a inglés, es verdad, pero es inglés. Las notis.
Las notis.
Voy a poner las notis y luego te rajo. Claro. Bueno, según el acento también puede sonar, en vez de kinky puede sonar también cookie, porque puede
Hombre.
Ser. Y ahora, las notis en Telemadrid.
También.
Las telenotis, en Telemadrid.
Las telenotis. Las telenotis de Telemadrid. Ahí lo dejo, las ideas muy mías bien. Gratis, para
como
casa.
Las mías.
Vamos apuntando, Bumburi, disco de Jotas y telenotis en Telemadrid. Vale, tenemos. Bueno, en fin, la respuesta no ha sido del todo acertada, no. Es verdad. Pero no os preocupéis porque este chico tenía al lado a un amigo y dijo el youtuber que estaba haciéndole las preguntas, dijo, hombre, este no lo ha sabido, ha dicho notis.
El de al lado.
Sí.
Pero seguramente el amigo sí tiene cara de saber inglés. En fin, voy a preguntarle. Venga, tu amigo ha dicho notis, vamos a intentarlo contigo.
¿Cómo se dice noticias en inglés?
Notáis.
¿Notáis?
Sí, notáis. Porque se escribe notis, pero se pronuncia notáis. Claro, notáis. ¿Qué notáis? Que no sé inglés. Eso es lo que notáis. En fin, bueno, que no hay que ser, ya lo dije el otro día, no hay que ser, lo importante no es atreverse en el inglés,
ya.
Lo importante es saber, básicamente.
Sí, sí.
En fin, y sobre todo no intentéis hacer, cuando no sepáis decir algo, o sea, no intentéis hacerlo por gestos.
No.
Lo digo porque a mí me pasó, yo lo cuento, es una intimidad, pero a mí me pasó, yo estaba en Washington, quise ir a esquiar,
sí,
y le dije a un policía que dónde podía esquiar por gestos.
Ya.
Y ahora somos novios. fue precioso. Me dijo yes, yes y nada, nos hicimos novios. Estamos abrazados desde entonces. Bueno, y con esta me voy. Los idiomas, además de palabras, tienen cada uno una cadencia distinta, ¿vale? Una manera de pronunciar. ¿Sabéis que los italianos son eco?
Sí.
Bueno, pues ojo que vamos con un reportero, un locutor árabe, retransmitiendo el Sevilla-Betis, ¿vale?
Sevilla-Betis,
este momento,
derbi.
Derbi, efectivamente. Que ya tú me dirás, ¿qué le importará al locutor?
No, sí importa.
Sí, en todo el mundo. Bueno, pues vais a escuchar un gol del Sevilla retransmitido en árabe.
Gol, Sevilla, gol.
Me encanta lo último. ¿Por qué?
Es verdad que
lo ha marcado en Siri.
Es verdad que en lo que respecta a emoción, este hombre es el José Luis Perales de los narradores deportivos. Oh, es verdad. El Alex Ubago de la Champions, es verdad.
Oye, a lo mejor tenía colitis.
Pero tenía colitis.
Si gritas mucho.
Claro, te ven, claro.
En la serie, gol, Sevilla, gol.
Eso compensa todo. ¿Ves? Eso significa me gusta mi trabajo. ¿En qué mejor sitio? ¡Grande Sevilla! ¡Vamos, que lo tenemos! Esa sería la traducción al español.
Por favor.
Me gusta más que, bueno, lo hace muy épico. Esto ya, es más realista, también,
claro, me gusta mucho.
Más tranquilo, no te... Claro que sí. ¿No? Porque los... No aquí sé. En España se grita, claro, mucho.
José María del Toro, José María del Toro, fíchalo. Fíchalo.
No, 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 no. José María del Toro. Que grite. Que yo veo a José María del Toro haciendo. ¿No?
José María del Toro, gol del Sevilla. Yo lo veo, yo lo veo. Buenos días. Esto es el partido de la una. Me está mirando mal.
¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido?
Se ha alargado.
Pero se ha hecho 16 minutos. Está contratado por 20.
Creo que ahora cobra por segundos.
Cobra por
segundo.
Esto es un despropósito. ¿Cómo que cobra por segundo? Cuando venga el próximo día, recuerden que se lo diga. Que... En fin,
ay.
Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Hay que quererlo.
Bueno, hay que resolver el reto.
Vale, Eli. Hombre, también, ¿verdad?
En claro X Twitter, sí. En arroba buenos días, OM, hoy habéis visto un planeta. El planeta, ya os adelanto, que se llama HD, como disco duro, HD 189733B.
Toma,
así se
ya
llama el planeta.
Parece una matrícula.
Vale.
Bueno, bien.
Y preguntábamos que qué pasa con este planeta. Si siempre es de noche, si llueve vidrio o si es esponjoso como el algodón.
Bueno, solo una de las tres premisas es cierta. ¿Qué ha votado el oyente medio?
Lo menos votado, llueve vidrio, 24%.
Bueno.
Esponjoso, el 29%.
Sí.
Y siempre es de noche, lo ha votado casi la mitad, el 48%.
Bueno, y la respuesta correcta es...
Que llueve vidrio.
Sí, señor.
Porque el que es siempre de noche es el TRES-2B.
Toma.
Y el planeta que es algodón de azúcar, el WASP-193B. Que existen los tres, ¿eh?
Bueno, el de noche, hombre, ya has dado antes una pista que es más grande que su sol.
Ah.
Si tiene sol, luz... Ha habido un momento que he dudado mirando, porque es verdad que el aspecto es como blandito, como
blandurri. O no, pero el del llueve vidrio.
Ajá, pero es verdad que yo una vez escuché en algún lado que llovía vidrio y diamantes. Hay algún planeta al que llueven diamantes, señores. Un poquito lejos,
no es este.
Mira, ¿verdad? No, no es este. ¿Mañana nuevo reto?
Sí, a las 10 de la mañana.
Pues tu nuevo reto y todos nuevo programa. Aquí estaremos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Esto es cosa nuestra y...